Saludamos por aquí a Jesús Pañeva. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a Marianne Baker. Marianne, muy buenos días.
Buenos días.
Y que también hay lotería de tu falla.
Sí, por fin que os estaba escuchando. Y en mi falla
yo
también tenemos decimitos. Además, llevamos jugando el mismo número no sé cuántos años. Mi falla cumple 50.
Yo quiero uno.
Entonces, no sé si llevan 50 años con el mismo número, pero muchos, muchos sí.
Yo ya hoy ya he guardado tres décimos, incluyendo el de Marianne. Me va. Vale. Bueno, luego me queda el de la radio. Espérate,
no, claro, yo quiero el de la radio, hora. También quiero el de Argi, que yo también claro. Los quiero todos. Es lo que
atención,
pasa.
Que tenemos hoy a Jesús porque ha publicado un nuevo libro. Jesús es el autor de Basura y Agua y ahora llega con Comida, Tecnología y Futuro de la Producción de Alimentos.
¡Hala, qué guay!
Y dice, sí, es de la editorial Guadalmazán, más de 400 páginas. Y es detrás de cada bocado hay más que agricultura, ganadería, pesca o comercio. Hay milenios de ingenio humano, cosa cierta, sorprendentes tecnologías y equilibrios geopolíticos que condicionan lo que llega a nuestra mesa. Aquí yo creo que lo de la comida es una de las obsesiones que todo el mundo tiene hoy en día. Enhorabuena por este nuevo libro, Jesús. Ya nos avisarás cuándo es la presentación.
Muchas gracias.
¿Y de dónde sale este libro? ¿Cuáles han sido tus pulsiones y tu historia? Y ahora te haré luego más preguntas.
Sí, bueno, va en la línea de los dos anteriores, ¿no? En el sentido de que intento dar a conocer de forma sencilla, amena, para todo el mundo, no son libros técnicos, esa serie de cosas que yo llamo la trascienda de la civilización, que hemos hablado alguna vez, ¿no? Cosas que sostienen nuestra vida, pero de las que no somos muy conscientes. Por eso empecé con basura también, porque es mi vida profesional, está en torno a la gestión de residuos.
Muy bien, ¿no? Jesús.
Pues empecé con basura, que es esa típica cosa que todo el mundo solo se preocupa de que desaparezca por la noche, sí. Y no sabemos nada más. Con el agua, que nos pasa muy parecido, solo nos preocupa que salte del grifo y desaparezca por el agujerito que hay abajo, nada más. Y detrás de todo eso hay un mundo tremendo de
inversiones,
etc. Y con la comida pasa un poco menos porque nos fijamos más en ella, es algo más que está más en nuestra vida. Pero también la comida para una sociedad que es cada vez más urbana, España es un 80% urbana, el conocimiento sobre de dónde sale la comida, cómo se producen los alimentos, es cada vez más lejano. Y nos pasa un poco como con el agua y la basura. Solo sabemos que la comida aparece
llega,
de forma mágica.
Tú vas al supermercado o al mercado y siempre hay.
Y todas las mañanas está perfectamente alineada, ordenada, homogénea y asequible. Y entonces ni nos planteamos que eso pudiera no suceder y podría no suceder, ¿sabes? Entonces quería también eso, hacer hincapié en cómo hacemos para conseguir la comida, pero con una mirada de futuro. ¿Hacia dónde va el futuro de la alimentación? ¿Cómo vamos a producir comida en un entorno que obviamente es cambiante, ¿no? Un entorno de cambio climático, de cambios geopolíticos? ¿Qué problemas vamos a tener en el futuro con la producción de comida y hacia dónde están yendo las tendencias de la alimentación?
Lo divides en 10 capítulos, cada capítulo tiene unos cuantos puntitos y te empiezo preguntando por lo del hambre. ¿Cómo está el hambre hoy en el mundo? ¿Ha ido bastante a menos, como parece ser?
Bastante menos, no. El hambre ha caído en picado.
¡Qué alegría!
Sí. El hambre, hay muchas definiciones de hambre, pero se mide, hay un índice que mide el hambre, ¿vale? Si consideramos toda la población que no alcanza los mínimos de energía en su nutrición que considera la FAO, hace 50 o 60 años, estamos hablando de mitad del siglo XX, estaba en torno al 80%. El 80% de la población del mundo no alcanzaba sus niveles de nutrición adecuados. Ahora está por debajo del 10%. Está en el 7-8. Tuvo un pequeño repunte, muy pequeño, después de la pandemia, porque hubo problemas de logística, de precios de alimentos, y llegó en torno al 9%. Pero fijemos lo que es eso. O sea, el 80%, el 90% de la población pasaba hambre hace un siglo. Hoy es el 10%. Luego, la caída es espectacular. Hoy podemos decir que muy poca gente pasa hambre. Es verdad que muy poca gente son 700, 800 millones.
Que no está mal, que es una desgracia, desde
luego. Hay gente que tiene problemas. Pero considerando el total de la población mundial, la evolución ha sido espectacular.
Esas predicciones para el futuro que dicen que tal y como está aumentando la población, no habrá suficiente comida para todos, ¿son ciertas o falsas?
Pues tienen todo el aspecto de no ser ciertas. ¿Por qué? Y la población del mundo, y es una cosa de la que hemos hablado aquí varias veces, porque es muy importante saber cómo va a evolucionar, ¿no? Las tendencias hacia final de siglo según datos de la ONU, muy fiables, porque la población es una cosa que puede cambiar rápidamente, tiene unas inercias muy largas. Cuando hoy nace alguien, sabemos que podrá tener hijos dentro de 20, 25, 30 años, y si no está, ya no puede, ¿no? Entonces, esas tendencias están bastante bien conocidas. Pues bueno, nos hablan de que llegaremos en torno a 10.000, un poco más de 10.000 millones de habitantes hacia final de siglo, y luego empezará a decaer lentamente, quizá hacia 2080. ¿Vale? Algunos estudios de los últimos años hablan de que incluso podría pararse en algo menos, en torno a 9.000 y pico millones. Ahora somos 8.000 millones, recuerdo. Todos los continentes están disminuyendo su población. Europa, por supuesto, América también.
Menos África.
Asia también, menos África, que está creciendo todavía muy deprisa. Y sin embargo, África no es homogénea tampoco. Si nos miramos el norte de África, la velocidad a la que decrece el número de hijos por mujer es muy grande también. ¿Y qué pasa en el África subsahariana, que es la que tiene ahora mismo el mayor problema de crecimiento? Pues sobre esto tengo la teoría de un amigo mío que ha vivido en África, ha vivido en Sudáfrica, en Madagascar. Viaja mucho por allí porque trabaja en el sector del petróleo y ahora está trabajando en el Congo, no viviendo allí. Y me dijo una vez que el crecimiento de la población de África no iba a pasar, o no iba a pasar como lo estamos esperando. ¿Y por qué piensas
tú
eso? Dice, pues mira, yo lo llamo el efecto Shakira-Beyoncé. ¿Qué quiere decir eso? Dice, mira, cuando yo voy paseando por las calles de Kinshasa o de Johannesburgo, yo veo en los lugares más humildes a las niñas todas con un teléfono móvil. Todas están viendo bailecitos de Shakira, de Beyoncé o de quien sea, ¿no? Él lo llama así. ¿Y qué significa eso? Que ellas quieren ser así. Ellas quieren vivir como...
Lo que no quieren es tener 7 hijos y vivir pendiente de los hijos. Eso es.
El cambio radical que se produce cuando una sociedad evoluciona económicamente...
Es que te vuelves egoísta y no quieres tener hijos.
Es el número de hijos por mujer. Bueno, también porque más hijos sobreviven, ¿no? En nuestro mundo, en Europa, hace un siglo, el número de hijos por mujer era de 5 o 6. Ahora estamos en 1 y pico. Pero es que en China.
La prueba es María y Mon, que no tienen hijos.
Ni vamos a tener, bueno, creo.
¿Tú tienes... Pues eso es muy egoísta.
Tú tampoco tienes
y tú
muchos,
tampoco.
¿No?
Pero tengo dos sobrinos.
Yo también tengo dos sobrinos, perdona.
Esos no cuentan puedes... para tu hermana.
No puede criticarle algo que está haciendo él también. Ya
pero
por
yo
edad,
ya estoy
no,
mayor.
No, y si nosotros
no,
también.
No he tenido suerte en la vida.
Escuchadme, nosotros
no es
también no llegamos.
No es criticable. Es un movimiento natural de la población.
Que no quieren compromisos, Jesús. Bueno, ni María ni Mon.
Lo que quieras. Pero les pasa igual a los chinos, a los indios, a todos. Sí, el número de hijos por mujer disminuye rápidamente. Entonces, ¿será cierto este efecto Shakira-Beyoncé que dice mi buen amigo Silvio?
Sí,
pues no lo sé,
pero
es posible.
Si viene alguna Provencia, tráelo aquí, que un tío que se dedica al petróleo mola mogollón, vale, que venga a contarnos.
Vale. Oye, bueno, estábamos hablando de población y comida, ¿no? Eso significa la estimación que tenemos sobre cuánta comida más vamos a necesitar sobre la que producimos ahora. Hoy en día estamos produciendo unos 11.000 millones de toneladas año de todos los alimentos. El 90% son vegetales y el otro 10% animales. Parece que, teniendo en cuenta que vamos a vivir mejor, que la clase media no deja de crecer, aunque cada vez más es asiática, hay que tener esto en cuenta, la población que forma parte de la clase media, no entremos en las definiciones, hasta hace poco era básicamente de Europa, Estados Unidos y Japón. Pero eso va cambiando muy rápido y se estima que hacia mitad de siglo entre un 30 y un 40% de la clase media será asiática, sobre todo India y China. Ellos están aportando mucha clase media mientras nosotros perdemos un poco. ¿Vale? Es verdad que en Occidente se está perdiendo algo de clase media, pero está creciendo enormemente en el resto del mundo. En total, más del 50% de la población mundial se considera hoy clase media. Y eso significa que demandan más alimentos y sobre todo otros tipos de alimentos. Cuando la gente empieza a tener recursos, lo primero que empieza a requerir es proteína animal. La gente quiere comprar huevos, quiere comprar leche, quiere comprar carne. Es así. Eso es, vamos, si vemos la curva de China, es absolutamente espectacular. Hemos multiplicado por 17 su consumo de carne en 30 años. Pues eso significa que aunque tengamos un 15% más de gente, vamos a necesitar más comida porque esa gente va a querer más comida. Entonces estaremos necesitando en torno a un 30% más de alimentos. Pero si nos fijamos en cómo está sucediendo hasta ahora la producción y cómo está mejorando la eficiencia, lo primero que vemos es que la superficie cultivada no deja de disminuir para una producción cada vez más grande.
Que aumenta.
Claro. O sea que lo más probable es que tengamos una capacidad más que suficiente para alimentar a toda esa población sin un enorme esfuerzo adicional. Eso sí, todo esto requiere, sobre todo, energía.
Uno de mis temas favoritos, Jesús, el cambio climático y otros futuros. Y aquí me refiero al punto que tienes de los apocalípticos.
Sí, a ver, yo creo que esto lo hemos dicho aquí ya muchas veces, pero me gusta repetirlo una y otra vez. El cambio climático existe, es un hecho, no es discutible. Es decir, estamos teniendo un calentamiento.
Bueno, Bill Gates ya ha dicho que no nos vamos a morir por el cambio climático. ¿Has visto cómo ha reculado?
Sí, sí.
Claro, pero este era de los que decía, ¡oh, vamos a morir! Qué pena que se dio Monca ahora que pongo vocecitas.
Es que ese es el tema.
¡Vamos a morir! Y ahora ya ha cambiado. Bueno, no, la verdad es que no, en fin.
Ese es el tema de los apocalípticos, por eso lo llamo así. Una cosa es que tengamos un problema, lo tenemos. Pero otra cosa es que vayamos a morir todos por ese problema. Tenemos un problema, está sucediendo ese cambio, provocado por lo que ha hecho la humanidad durante un par de siglos. Gracias a Dios que por eso estamos aquí, que si no, no estaríamos. Pero ese cambio significa más calor y un cambio en la distribución de las lluvias, no necesariamente menos lluvias, en algunos sitios más, en otros menos. En todos probablemente más acusados los extremos, pues eso obviamente va a influir en la forma en que producimos alimentos. Algunos cultivos van a tener problemas, no van a poderse cultivar tal como es ahora, otros tendrán que desplazarse más al norte, más al sur, depende de sus características, pero sobre todo tendremos más suelo cultivable. Porque a medida que hay más zonas que ahora no son aptas por frío, esas van a pasar a ser cultivables. Y tengamos en cuenta que la mayor parte de la masa territorial del mundo está en el hemisferio norte. Entonces vamos a tener más suelo cultivable. Y lo que no tenemos que hacer es ser apocalípticos. Es decir, si nos ponemos en modo vamos a morir, dejaremos de hacer cosas. El propio presidente del IPCC, el Panel Internacional para el Cambio Climático, que debe ser el último sospechoso de ser negacionista, lo decía, dice, si nuestra temperatura aumentara por encima de 1,5 grados, no es una crisis existencial para la humanidad. Significa que tendremos problemas y que el mundo será un poco más incómodo y tendremos cosas que resolver. Pero no debemos decir que vamos a morir, porque lo único que hace es paralizar.
Que a la gente le encanta lo de vamos a morir. Luego llega el episodio de las tontadas. Por ejemplo, ¿sirve para algo lo de cultivar en edificios? Esto de, aprovechemos la terraza de arriba, la azotea, para cultivar. Dices, sí, sí, vas a cultivar y vas a ver. Te vas a dedicar cada tomate a 5 euros.
Eso es anecdótico.
Y cuando te llegue la plaga de la mosca blanca, verás.
Eso es anecdótico y desde luego no va a alimentar a la humanidad. No, cuando hablamos de cultivar en edificios es otra cuestión. Se está produciendo ya en algunos lugares tener grandes naves industriales en las que se cultivan determinados productos en bandejas apiladas. Es decir, tienes imagínate el almacén de IKEA, unas torres con un montón de bandejitas apiladas, luz artificial por encima de todas ellas, alimentación artificial, y estás produciendo.
Como hacen ya en Singapur.
Sí, en muchos sitios, sobre todo en la zona del Golfo Arábigo, de la Península Arábiga, perdón, hay muchas de estas instalaciones porque requieren menos agua por unidad producida, la sanidad vegetal es muy, muy se puede cuidar con mucho rigor porque es todo cerrado. Y producen 5, 6, 10 cosechas al año, ¿no? Lo que pasa es que de momento se están utilizando sobre todo para vegetales de hoja, para ensaladas, resumiendo, para algunas frutas. Obviamente son más caros. Pero si estás, por ejemplo, en Abu Dhabi y quieres producir ensaladas en Abu Dhabi, pues no pasa nada porque le estás cobrando. Ten en cuenta que una ensalada de estas de cuarta gama, sabes que vale a precio de jamón. Estás pagando el kilo a 15 euros. Entonces, se lo puede permitir. No es que vaya, probablemente no va a ser algo generalizado, pero va a existir y va a ser una parte de la producción en determinados sitios. Y también de la producción ganadera, porque hay edificios en los que se crían animales. Algunos de los más llamativos están, por supuesto, en China, ¿no? China, que sabéis que es un gran consumidor de porcino, tiene algunas granjas.
España es el primer país a quien le vende España porcino. China es España, de la Comunidad Europea. Somos los que más cerdo le vendemos a China.
España es el mayor exportador de porcino del mundo. Que, curiosamente, no les exportamos productos de primera calidad.
No,
porque no los demandan.
No.
Suele ser casquería, tripería, porque tienen muchísima demanda de eso y con los cerdos que producen no hay suficiente de esto.
Es alucinante.
Bueno, pues estos, hay en el libro describe alguna de esas y hay alguna foto de granjas que son edificios de 10 pisos, como fincas, como una de las fincas más grandes que te puedes ver en Madrid, donde se crían 2 millones de cerdos. 2 millones.
Sí, sí.
con todo lo que necesitan allí. En el mismo edificio hay ascensores para mover los cerdos de arriba y abajo, para mover la comida, para sacar los excrementos y tratarlos, y por supuesto la zona de matadero y de procesado de carne. O sea que es una barbaridad industrial.
¿Cómo será la comida del futuro? Y me explico, hablamos de aquí 30, 40, 50, sí, 60 años, habrá cambios, pero seguiremos comiendo paella, ¿no? Y gazpacho manchego y cocido, y no el bollidet, ¿tú no eres de bollidet?
Sí.
Yo soy muy nervidito.
Del ¿no? Cuando voy por ahí.
Claro.
Sí.
Claro, totalmente. A ver, bueno, para empezar, no estoy intentando hacer proyecciones a 500 años vista, no tengo ni idea, ni lo puede saber nadie, no tendría sentido, pero sí en las próximas décadas, ¿no? Viendo, básicamente viendo cómo está evolucionando y hacia dónde hemos que apunta. En cuanto a cómo vamos a comer, sí que va a haber cambios, pero no cambios sustanciales. Como tú dices, seguiremos comiendo paella y seguiremos comiendo hamburguesas y seguiremos comiendo lentejas y pan. Pero hay cosas que cambiarán, ¿no? Hay una el editor de esta editorial, de Almuzara, que es Manuel Pimentel, dice...
Un tipo con muy buena cabeza.
Sí, que es ingeniero agrónomo también. Le oí en una charla decir una cosa muy interesante. Decía, si quieres saber por dónde va el futuro de la alimentación, mira al tendero.
Decía, al el tendero del barrio.
Bueno, a ver, el tendero en términos generales,
o el supermercado,
el que te proporciona la comida.
Vale.
Que es hoy en día el tendero, entre comillas, pues son los Mercadona, los Consum, los Lidl, los Aldi, los Carrefour.
Que todos comentan que las cocinas en casa van a ir desapareciendo.
Efectivamente, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, si tú vas y cuando tú vas a Mercadona, digo, ves lo que te están poniendo, a veces te sorprendes, ¿no? Y dices, uy, pero esto, ¿y esto quién lo va a querer?
No, te si conocen lo mejor porque que tú lo quiere, mismo. Hombre.
Tienen, ellos hacen un escaneo, me refiero a todo este tipo de empresas de distribución, de por dónde van las demandas de la sociedad, que a veces son de un sector social que no es el tuyo, de más jóvenes o de otro tipo de personas. Entonces, ellos saben lo que va a pedir la gente, lo saben y se lo van dando. Entonces, cuando tú veas lo que va apareciendo en los supermercados, atención, porque probablemente va por ahí. ¿Y qué tipo de cosas estamos demandando? Pues una, como tú decías, yo creo que la principal es comida, entre comillas, de conveniencia. O sea, más fácil, que no tengamos que preparar, que sea más fácil de acceder a ella.
Calentarla.
Sí. Los productos precortados. Fíjate que si tú hubieras dicho a tu abuela que habría gente que en vez de comprar una zanahoria, pelarla y cortarla en tiritas y pagar por ella 1 euro el kilo, en vez de eso compraría zanahorias cortadas a 15 euros el kilo, diría, no es posible, eso no va a pasar, eso sí, no va a pasar nunca. Pues
es
eso
verdad,
pasa.
Hay bolsitas de brócoli ya, claro, cortado, de la calabaza ya asada.
Ve, o sea, los palitos esos de zanahoria, claro, ¿eso se come crudo?
Sí, ya están pelados y todo. Pero sí, yo, por ejemplo, ayer, vine ayer justo para cenar, sí, me comí un poquito hummus, de hummus con zanahoria, pero yo me corté las zanahorias, las, claro, pelé y las corté. Hombre. Pero lo que dice, por eso están poniendo comidas precocinadas, claro, ya en, claro, todos los supermercados.
Pero es igual para el montadito que me preparo por la mañana, que me pongo el atuncito y tal, si me pongo un par de palitos de zanahoria, bien, ¿no?
Perfecto. Claro. Sí.
Pero siempre estará más tierna, recién peladeta por ti, pero claro, no te veo con una bolsa de kilo de zanahorias.
Yo no voy a parar zanahorias.
No, ni de medio.
Lo que dice Silvia también es una cosa importante, es que las familias ahora tienden a ser mucho más pequeñas.
Claro.
Ya no tienen tanto sentido comprar 4 kilos de zanahorias, porque se te van a pudrir en la nevera incluso, ¿no? ¿Quién hace ya una ensalada? Pues sí, se sigue haciendo, pero lo normal es ir a la cuarta gama, comprar la bolsita y ya
yo
la tienes ahí preparada.
Yo sé que la hago.
Vale, tú la
haces. Pero es verdad que es muchísimo más caro los palitos de que dices tú en comparación a lo que vale un
ya,
una
pero
bolsa de medio kilo o de 1 kilo de zanahorias.
Los palitos a mí eso me dura un vasito de palitos de esos de zanahoria.
Pero si
a mí
comparas
me dura
lo que vale, es muchísimo, bueno, pues, más caro en comparación a una bolsa.
Sí, sí,
ya, claro.
Es como 10 veces más caro.
Sí,
pero
sí,
es igual,
sí,
lo compramos.
Compras comodidad.
Sí, pero ojo, más caro, ¿cuánto me puede costar un vasito de esos? ¿Un par de euros?
Sí, pero
casi
espera,
tres, casi
pero,
tres.
Pero
claro, claro, ya.
Divide el precio por kilo.
Claro, claro, claro.
Está en torno a 15 euros por kilo.
Sí, sí, es que a lo mejor 10
veces más caro.
Es que en el vasito hay 2 zanahorias.
¿Ahí?
2 zanahorias.
Claro.
Yo eso tengo de sobra para todo el mes.
Ojo, está.
Por 2 euros.
Otro ejemplo.
Tengo zanahorias para todo el mes.
Bueno, son casi 3.
Y me sale cara de Bugs Bunny.
Más avanzado es la tortilla de patatas, ¿no? Tú te compras una tortilla
de patatas.
No está
mal, ¿eh?
Está muy buena.
No está mal.
Y te cuesta casi lo mismo que hacerla en casa.
Yo
ojo,
la compro.
Detrás de eso hay una tecnología y una investigación y desarrollo de años, ¿eh? Eso no sale por las buenas así. Venga, una tortilla. Y el resultado es que cada vez en muchos casos cocinamos menos. Hay muchas cosas que usamos ya preparadas.
Pero son menos sanas.
Tampoco te creas.
No, sí.
Tu amigo Roberto nos dijo que no, ¿eh? Y yo le pregunté, a ver, ¿un plato de macarrones de supermercado precocinado, el que te preparas en casa, qué diferencia hay? Y me dijo, ninguna.
No, eso es ninguna.
Sí, bueno,
ninguna.
Si te pones a leer la etiqueta con ingredientes, te aseguro que no.
A ver, en la tortilla de patatas, a lo mejor tú la que compras está hecha con aceite de semillas o tal. Yo en casa voy a utilizar el de oliva virgen extras. Esas son las diferencias,
pero,
¿eh?
Pero veo que Jesús pone cara de que no, ¿eh?
Escúchame, la única diferencia, que esa no es porque lo hace con aceite de oliva según la marca, ¿vale? Pero imagínate que fuera con aceite de semillas. Es que no pasa nada, ¿no? Nutricionalmente no tiene ningún problema. Otra cosa que no te guste, esto no es bueno. O
no, si me refiero a eso, pero, que igual te gusta más la tuya porque le pones eso o compras otro tipo de patata.
Pero sobre todo el hecho es que la tendencia es que vamos a eso.
Sí,
Yo cuando oigo decir a Juan Roche que desaparecen las cocinas, a mí me da el tembleque, ¿no? Porque yo creo que la cocina tiene mucho más de cuestión cultural y emocional.
Sí, claro. Pero, será de fin de semana con la copita de vino, los amigos, estaré de charreta y tal y cual. Por último, sí que eso seguimos hablando, que me parece todo muy interesante. Los desperdicios es otro mito, lo de cada persona echa no sé cuántos kilos al año, pero si lo divides al día sales a unos cuantos grametes.
Pero no es un mito, lo siento, Ramón. Ahí, el
desperdicio Jesús, no nos mientas, que eres un tío serio, Jesús, hagas un cambio climático.
Piensa lo siguiente, tú para producir comida tienes un esfuerzo, una cantidad de recursos metidos y estás produciendo 11.000 millones de toneladas de comida al año. Si de esos 11.000 millones tiras 3.000 millones...
Pero eso son las corfas.
Una parte son las corfas y otra parte,
me encanta la palabra corfa.
si tú consigues aumentar un 1% lo que no desperdicias, lo tienes, entre comillas, gratis. O sea, es que ya lo has producido. Por tanto, estábamos hablando de qué necesitaremos para alimentar a la sociedad del futuro. Mira, con que bajes un 5% el desperdicio alimentario, ya estás
produciendo
con los mismos.
Yo no desperdicio nada. También es verdad que no tengo
si no compras,
nada, ya lo sé.
Si
por
que
eso,
no tiene.
Pues que hagan como
pero
yo.
Pero si yo estaba
Ramón,
al principio.
Que hagan como yo.
Tendrás un paquete de papas, tendrás un poquito de frutos secos.
Pues para ser
desperdiciar,
comprar poquito.
Pues no.
Y otra cosa, tú cuando llegas a comprar a la tienda y ves lo que tú vas a desperdiciar, cuando la comida ha llegado a la tienda ya ha desperdiciado, tú no lo has visto, pero desde el campo hasta la tienda la mayor parte del desperdicio se produce en los hogares y la restauración.
Vale.
También es verdad que hay parte de ese desperdicio que no es comestible, cuenta la raspa de pescado y
por eso te digo que son las corfas. Cierto. Tenemos un WhatsApp, Jesús, podemos leer uno, venga. Y si quieres otro día seguimos hablando de lo tuyo, te insisto.
Eso se probó en Cuba, cultivar en casa y en los parques públicos, también lo de criar una mini vaca en la bañera, me dice, no es coña. Fue idea de Fidel. Pasan más hambre que el perro de
pues
un
ahora
ciego.
Está muy mal y ahí sí que deberíamos de intentar ayudar
la producción, de alimentos para ser eficiente requiere un tamaño crítico. Y la prueba la tenemos justo aquí en la Comunidad Valenciana, donde tenemos tamaño medio de parcelas de 2 anegadas.
Me quedan 4 anegaditas en la reba, por si queréis experimentar ahí vosotros, me la alquiláis.
Ahí lo que tienes que hacer tú es ir allí a producir tus propias naranjas y zanahorias.
Ellos te enseñan.
Si yo pudiese,
ellos
ese
te
tiempo,
enseñan
la ilusión de mi vida.
Cultiva.
Vamos a poner una semilla en un sitio
la ilusión
que
de
yo
mi vida.
Tuyo,
si me acompañan Silvia, María y Nimón, nos vamos a ir al campito 4 anegaditas en arriba. Hay una casita para los áperos y todo ahí.
Bien,
mira, ahí, mira, la voy a alquilar.
Yo ya vivo en el campo, no necesito esa experiencia de inversión.
Y tienes huertecitas,
¿sí?
Que
venga la naturaleza.
No, porque probé una vez y se me moría todo.
Bueno, Jesús Paniagua.
¿Puedo otro? Un familiar vive en Polonia, reciben la comida al día en casa y les gusta cocinar. Eso sí, se la dejan en la puerta del piso. Y el finde a darse el gusto de cocinar.
Claro, como tiene que ser.
El llamado delivery, es decir, la entrega a domicilio, también es una cosa que ha tenido un crecimiento espectacular. O sea, hay cambios.
Qué vagancia, Jesús.
Ya, pero mira, la sociedad...
El modo de vida actual.
Fíjate que eso es algo que le gusta mucho a las generaciones más jóvenes. Las famosas milenias, generación Z, todo esto.
Y
tener en cuenta que estas generaciones le quedan muchos años de vida. Entonces, van a llevar esas costumbres y dentro de 2 o 3 décadas es posible.
Jesús Paniagua, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo.
99.9 Valencia Radio.